Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy, platicaremos sobre los primeros 5 años del gobierno de López Obrador. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Estamos a poco más de un año de que termine el sexenio del presidente López Obrador y a días de estar inmersos en el proceso electoral que determinará su sucesor. Precisamente antes de que comience la lluvia de anuncios que ensalzan su gestión o que la descalifican, consideré apropiado hacer un balance de los 5 años de la llamada Cuarta Transformación. ¿Realmente es un cambio histórico como sus defensores indican? ¿De verdad no tiene ningún logro que defender como sus detractores nos dicen? Acompáñenme a revisar 3 grandes rubros de política pública esenciales para cualquier administración. Estás en la Plaza de Toro. Para comenzar con el análisis del acontecido hasta el momento en el gobierno del presidente López Obrador, le pregunté a nuestras ponentes sobre el balance general que hacen de esta administración. ¿Cuáles serían los principales aspectos a destacar?
Hola, ¿qué tal? Soy Viri Ríos, académica y analista de política pública. Doy clases de verano en la escuela de Harvard y también escribo una columna en El País y en Milenio. Bueno, obviamente es una pregunta muy compleja que toca muy distintas aristas, Miguel, de política pública. Entonces decidí en preparación a este podcast enfocarme solamente en lo que yo considero son los 2 más importantes grandes aciertos de este sexenio y sus 2 pues principales errores además gravísimos, como lo discutiremos en unos minutos. Empezando, digamos, por la parte bonita de este análisis, me parece que sin duda tenemos que rescatar la política laboral del sexenio. Una política en donde hasta ahora se ha podido duplicar el salario mínimo, se redujo el outsourcing, se implementó, o al menos se comenzó a implementar una reforma laboral que permite que haya mucha más apertura a los sindicatos reales en vez de a los sindicatos blancos, en vez de a los sindicatos charros. Un dato interesante que se descubre durante este sexenio es que el 86% de los sindicatos en México eran falsos. Entonces ahora, bueno, ya nos dimos cuenta de que son falsos y ahora lo que falta es reconstruir sindicatos de verdad, y creo que eso es como el gran pendiente, ¿no? De cómo impulsar a los trabajadores a que verdaderamente pues utilicen esta herramienta que se gestó durante este sexenio. Creo que también López Obrador ha sido muy eficaz en lograr presionar en general a la industria para que aumente los salarios. No vimos solamente un incremento en el salario mínimo, digamos, sino también en general un aumento de la totalidad de los trabajadores. Eso hizo que pues se redujera de manera muy importante la pobreza, y creo que ese es el segundo pues más importante beneficio que vimos durante el sexenio. Lo que sabemos es que de 2018 a 2020 se redujo en poco más de 5 millones de personas la pobreza multidimensional, es decir, personas que tienen un ingreso por debajo de la línea de pobreza y que además tienen carencias básicas de educación, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la reducción más importante que hemos observado, yo diría, en cerca de 20 años, lo cual pues sin duda también es un logro que proviene de, yo diría, de la mezcla de 2 cuestiones. Una, que ya discutíamos, el mercado laboral, y la otra que son el incremento que se tuvo en transferencias de gobierno. Este gobierno tuvo una fascinación por dejar de proveer servicios, algo que en mi opinión es equivocado. Pero una fascinación por dejar de proveer servicios y empezar a proveer transferencias. Las transferencias ayudaron a muchísimas familias a superar la línea que se considera de pobreza en este país, que son cerca de 4.500 pesos por persona en las zonas urbanas. Y con eso se logró una reducción muy importante en la pobreza.
Hola, soy Edna Jaime,
decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Hasta hace muy poco, directora de México Evalúa. México Evalúa es un centro de pensamiento que hace análisis de política pública. Veo el ámbito económico y pues los indicadores parece que son buenos. No lo comparto, pero quién dice que estamos en un auge económico. Y bueno, pues la economía crece, la inversión llega. Siempre recurría a contrafactuales, pues puede ser un tanto inútil, pero pues qué estaría pasando si tuviéramos un gobierno que estuviera apoyando transformaciones estructurales en el país para hacerlo más competitivo. En fin, pero pues la inversión llega, el empleo crece, segmentos de hogares mexicanos tienen más ingreso, ya sea por remesas, ya sea por transferencias de los programas del presidente, ya sea porque ganan un poquito más por el salario mínimo.
Otra cuestión que también creo que favoreció mucho esta reducción de la pobreza son las remesas. En lo que va del sexenio, las remesas se incrementaron un poco más de 40% en términos reales, y esto también sin duda pues ayudó mucho en esta reducción de la pobreza, aunque eso claramente pues no es un triunfo de este gobierno.
Si la reducción en la pobreza, la estabilidad macroeconómica y un mercado laboral un poco menos desigual son los aspectos positivos de la gestión del presidente López Obrador, ¿cuáles serían los aspectos negativos de esta administración?
Yo acentuaría dos como los grandes problemas más críticos de este sexenio. El primero es la militarización. Recordemos que López Obrador, al llegar al poder, nos dijo que él era un creyente no solamente de las policías civiles, sino también de una forma distinta de acercarse al problema del crimen organizado, en donde él decía que teníamos que encontrar las raíces, las razones por las cuales las personas se sentían atraídas a unirse al crimen organizado, particularmente los jóvenes. Tenía una idea que, bueno, en su momento vocalizó como abrazos, no balazos, una frase muy poco acertada quizá, pero el trasfondo de esta frase era el decir, bueno, nosotros tenemos que crear una red de bienestar que arrope, que abrace a los jóvenes de forma que ellos no se unan al crimen organizado y de forma que ellos puedan pues efectivamente encontrar en la vida legal alguna satisfacción de sus metas y no tengan por qué entrar al crimen organizado. La realidad es que eso se quedó en una promesa de campaña que muy, muy pronto fue traicionada, porque según nos dijo López Obrador, se dio cuenta de que no era posible y de que era necesario utilizar al ejército. El problema es que el uso del ejército trascendió pues el uso simple, digamos, el uso de la fuerza en contra del crimen organizado. Aquí yo sí quiero acotar, yo sí creo que hay ciertos aspectos en donde el ejército se tiene que usar en el crimen. Si tú estás observando al cártel Jalisco Nueva Generación bombardear pueblos enteros con drones, bueno, yo no creo que eso lo pueda resolver una policía de proximidad. Definitivamente hay zonas de las sierras de Guerrero, algunas zonas pues del Bajío, en donde sin duda yo sí creo que se necesita el ejército. El problema es que no necesita solo el ejército, y creo que ese fue el gran fallo de este sexenio. Se creó una Guardia Civil, se creó una Guardia Nacional de facto militarizada y además se empezó a utilizar al ejército como contratista, como constructor. Se le otorgó una cantidad enorme de mandatos, que además es un tema muy delicado, Miguel, porque es un tema en donde hay muy poca transparencia. El ejército tiene candados especiales a la transparencia y a la rendición de cuentas, porque el ejército típicamente se utiliza en aspectos relacionados con la seguridad nacional, no en construir un aeropuerto como lo están haciendo actualmente. Entonces, bueno, obviamente eso nos deja con muy pocas herramientas a los analistas, a los académicos, a los periodistas, para entender qué está pasando ahí adentro del ejército y cómo se está empoderando a este grupo de personas que operan dentro del gobierno, pero sin rendir las cuentas que rendiría un funcionario público.
Los componentes que me preocupan pues tienen que ver con temas bien profundos, Miguel, y tienen que ver con derechos, derecho a la salud,
Creo que este gobierno destruyó el sistema que habíamos querido construir de acceso a población abierta a la que no tiene acceso a la seguridad social, lo destruyó. Y esto nos va a cobrar una factura enorme. Los mexicanos están que no tienen seguridad social y de bajos de hogares de bajos ingresos están atendiendo en farmacias, en consultorios de farmacias.
El segundo gran error de este sexenio fue en materia de salud.
Ella es Viridiana Ríos, nuevamente.
Hubo una promesa desatendida, que era una promesa muy interesante y muy válida. La idea original del obradorismo era que no podíamos continuar con un sistema de salud fragmentado en donde hubiera ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, es decir, ciudadanos que tuvieran acceso al IMSS, al ISSSTE y a Pemex, y ciudadanos que tuvieran solamente un seguro popular con una póliza muy limitada que solamente te cubría, porque era para lo que alcanzaba, te cubría 66 enfermedades. La intención del Seguro Popular era que eventualmente esto se iba a ampliar, no iban a ser 66 enfermedades, iban a ser más, pero la realidad es que el Seguro Popular llevaba pues prácticamente casi una década de implementarse, iba mejorando, pero no se veía para cuándo hubiera el horizonte de que las personas que tuvieran el Seguro Popular tuvieran los mismos servicios del IMSS. López Obrador llega con la idea de cancelar esta bifurcación del sistema de salud y de crear un sistema único de salud al cual llama INSABI. La creación del INSABI, que incluso en su época él llega a decir como Dinamarca, pues sí, digamos que en el papel sí era como Dinamarca. En el papel la idea era todos, independientemente de si trabajan o no en el sector formal, van a poder acceder a este sistema de salud. El problema es que tener un sistema de salud como Dinamarca requiere recursos como Dinamarca. Y México en salud gasta cerca de 6 puntos del PIB, lo cual pues básicamente es un gasto similar al de África subsahariana. Entonces tú no puedes tener el sistema de salud de Dinamarca teniendo el gasto de África subsahariana. Lo que sucede cuando tú intentas hacer eso es el fracaso que observamos en este sexenio. Es decir, la gente se quedó sin su póliza que le cubría 66 enfermedades. Pues llegó ahora a los hospitales del supuesto INSABI y le decían, pues sí, sí te recibimos, pero no hay dinero, pero no hay medicinas, pero no hay cómo, pero no hay camas. Con el COVID y por supuesto con la pandemia, pues eso se acentuó porque se quedó un rezago enorme de atención en materia de salud de personas que no pudieron ir al hospital durante el tiempo de la pandemia. Y pues el resultado es una tragedia en materia de salud en donde pues seguimos gastando lo mismo que África subsahariana, eso no ha cambiado a lo largo del sexenio, pero ahora tenemos a 30 millones de personas más que se reconocen a sí mismas como carentes de salud. Personas que anteriormente no se reconocían así porque al menos sabía que tenían la póliza del Seguro Popular, que era muy imperfecta, pero al menos sabían que tenían eso.
En términos educativos, ahí hay una discusión un poco diferente porque hemos desmantelado los mecanismos para evaluarnos. Entonces, aquí no sabemos cómo estamos, ni lo sabremos en los próximos años. Entonces, si estos temas que son críticos, porque son derechos, pero que son también un tema fundamental para poder desarrollarnos, están muy lastimados, muy, muy lastimados. Las finanzas públicas están también en una tesitura compleja. El gobierno del presidente fue muy cuidadoso con los temas macro, pero estamos en el límite. O sea, las finanzas públicas ya no dan para mucho más y el espacio fiscal ya no da para mucho más. Entonces, si tú y yo nos ponemos a hablar de todo lo que necesitamos para que este país se convierta en una potencia económica y sus ciudadanos tengan acceso a derechos, si hiciéramos una agenda de lo más importante, no habría cómo financiarla.
Un sexenio agridulce, un sexenio que yo clasificaría como un sexenio de muy, muy buenas ideas, probablemente de muy buenas intenciones, pero de una pésima ejecución, Miguel. Y me parece que este es un llamado de atención pues, a la academia, a la política pública, para darnos cuenta de lo importante que es la ejecución, de lo importante que es no nada más tener un gobierno de ideas y de buenas intenciones, sino un gobierno con la capacidad de implementarlas.
sobre mí, pero en realidad es sobre ti. Te voy a contar cómo he aprovechado lo mejor de las ciencias sociales y la ciencia de datos para proponer soluciones innovadoras a algunos problemas públicos. Para mí, estudiar gobierno y transformación pública es ser disruptiva. Es entender los problemas sociales desde su complejidad y proponer soluciones innovadoras, tecnológicas y basadas en datos. Creí que no sería posible encontrar todo esto en una sola carrera, pero te voy a contar cómo el TEC me dio las herramientas para llevar a cabo todos mis intereses. Soy asistente de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno. Allí he podido aplicar la estadística, la ciencia de datos y la teoría en políticas públicas para la colaboración en el portal del Sistema de Información Urbano Metropolitano. Esto me ha dado la experiencia para analizar las viviendas abandonadas en la zona metropolitana de Monterrey y estamos por terminar un paper con nuestros hallazgos. Junto con mi equipo, ganamos el primer lugar en el Premio de Economía Infonavit 2021 con nuestra propuesta de 8 índices que permiten medir la calidad y satisfacción de las viviendas en México, haciendo uso de la Encuesta Nacional de Vivienda del INEGI. Mi gusto por el análisis de datos, la estadística, la investigación y el bien público me han permitido comenzar a aportar soluciones para las problemáticas sociales y económicas del país. Soy Alexa, estudiante de Gobierno y Transformación Pública y apasionada por los datos. Esta fue mi historia, ahora comienza la tuya.
Tecnológico de Monterrey. Tu potencial mueve al mundo. Probablemente uno de los mayores triunfos del gobierno federal es la reducción en el porcentaje de personas en pobreza. Tanto Viri como Edna nos comentaban las múltiples razones de esto, pero, como todo problema social, esta mejoría tiene ciertos asteriscos. ¿Qué áreas de oportunidad tiene el gobierno que atender aún en términos del combate a la pobreza?
Estamos viendo ahorita los resultados de programas de transferencias pues, universales.
Edna Jaime nos comenta nuevamente.
Y hay un segmento de hogares mexicanos que sí elevaron su ingreso y con ello sus posibilidades de consumo por estas transferencias. Y que eso les está abriendo posibilidades que no tenían. Entonces, pues sí hay que reconocer que esto tiene un efecto y que además de un efecto en términos de consumo y en términos de el acceso a la que pueden tener estas familias que no tenían antes, hay una consecuencia política clarísima, hay una base electoral pues bien nutrida y eso permitió que los hogares mexicanos, algunos hogares mexicanos pues pudieran saltar la línea de pobreza.
Hay muchísimas áreas de oportunidad en la política social de este gobierno. Pero primero, Miguel, sí me gustaría acotar que yo no estoy en contra de las transferencias de efectivo. Creo que hay muchas personas ideológicamente en contra de que a las personas pobres o en necesidad se les dé dinero porque se piensa que ese dinero se va a utilizar en vicios, se va a utilizar en fumar, en beber o en comprar un teléfono celular caro. Lo que hemos observado desde la investigación y lo que yo he visto en mi propia investigación es que no es el caso. Cuando tú le das efectivo a las personas, en la gran, abismal mayoría de las veces, la gente sí lo utiliza en bienes de primera necesidad, en alimentos, en educación, en útiles, en ropa, en aspectos, digamos, básicos que estas personas sí necesitarían. Yo no estoy en contra de esa política. El problema de esa política, yo diría, son tres grandes aspectos. El primero es que tú no puedes sustituir servicios por transferencias. Las transferencias deben ser un complemento de los servicios públicos. Lo que sucedió durante este sexenio fue que las transferencias en gran medida sustituyeron a servicios que anteriormente se daban por el Estado o por proveedores del Estado. Quizá el ejemplo pues, más prototípico de esto es lo que sucedió con las escuelas públicas, en donde anteriormente había un programa en donde el gobierno ayudaba a la infraestructura de las escuelas por medio de constructoras y de proveedores. Por supuesto que ahí a lo mejor había casos de corrupción importante, no lo dudo, pero ahora lo que se hace es darle el dinero a los padres de familia. Entonces los padres de familia reciben el dinero y pues ellos mismos tienen que encargarse de las contrataciones, de la revisión, de la obra, etcétera. Cuando, bueno, si tú eres un padre de familia en una zona rural, perdón, pero tú no tienes por qué saber de tuberías, tú no tienes por qué saber de infraestructura. El tener el dinero no necesariamente te da la capacidad de ejecución de ese dinero. Entonces creo que eso pues fue un grave error, ¿no? Segundo, fíjate que creo que el obradorismo pecó nuevamente de una falta de implementación en sus transferencias. en donde ellos argumentaron y creyeron que si ellos creían un ejército, si ellos creaban un ejército de personas que estuviera constantemente afiliando a las personas a los programas sociales, eventualmente toda la población iba a estar afiliada y los programas sociales iban a ser universales. Bueno, a 5 años del sexenio, tenemos en efecto un ejército de personas haciendo eso, pero ese ejército no ha sido capaz de pues afiliar a las personas más pobres. ¿Por qué? Porque para afiliar a las personas más pobres tú necesitas estrategias específicas para llegar a las zonas más alejadas, a las sierras, a las zonas rurales, para convencer incluso a las personas. Fíjate que yo tenía un colega que trabajaba en entonces la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora es la Secretaría del Bienestar, y él se dedicaba a hacer esto. Se dedicaba, literal, tenía una oficina en donde ellos iban a buscar a las personas en la pobreza más extrema de las extremas, para afiliarlos en su momento a un programa que se llamaba Prospera Oportunidades, que cambió de muchos nombres. Y él decía que era un reto tremendo, porque pues cuando tú incluso llegas a ciertos lugares, por ejemplo, si tú llegas a la Sierra de Chihuahua, la gente te dice que te vayas, te dice que no quiere nada, que los dejes vivir así, que vaya. Entonces, se necesitan pues incluso procesos de convencimiento para que la gente en estos lugares que han estado alejados de la mano del Estado por, en ocasiones por siglos, pues crean y confíen en que el Estado les va a proveer de un bien, de un servicio o de una transferencia. Bueno, eso no existió en este sexenio. Entonces, el resultado fue un gobierno que da muchas más transferencias, que en general le da más transferencias a los pobres, pero que no le da más transferencias a los pobres extremos. Ese último, digamos, esa última milla de los pobres más pobres de este país, personas que, deja tú, quisieran tener 4,000 pesos al mes, estamos hablando de menos de 2,000 pesos al mes, 2,000 y cachito menos, esas personas no recibieron las transferencias.
La pobreza extrema se incrementó. Estudio tras estudio nos indica que los subsidios, estas transferencias, se dejaron de dar a las familias más pobres. Tú sabes, Miguel, que toda política pública tiene lo que los economistas llaman trade-offs, estos dilemas, ¿no? El mayor ingreso de una familia de clase media baja implicó quitarle recursos a los más pobres de este país. Desde una vertiente política resultó muy rentable y creo que se va a seguir capitalizando. Desde la perspectiva de una política pública que quiere combatir la pobreza extrema, pues resultó fallida. Y también decirte que quizá avance en temas de ingreso, pero retrocesos en temas de salud y en temas de educación. Parece que vivienda se quedó bien, incluso hogares mexicanos mejoraron las condiciones de su vivienda, pero el tema de salud es crítico, porque tarde que temprano, si no se reconstruye el sistema de salud para población abierta, estas familias van a tener que hacer gasto de bolsillo muy grande. Entonces, no me sorprendería que este gasto de bolsillo para enfermedades catastróficas lleve a muchas familias mexicanas a la pobreza.
Y finalmente, un tercer problema de las transferencias es que estuvieron diseñadas con la intención de llegar a principalmente a 3 grupos de personas: los adultos mayores, los jóvenes en la escuela, por medio de todas las becas Benito Juárez en sus distintas iteraciones, y las personas en el campo, las personas con Sembrando Vida. Pero muchos de los pobres no cumplen con esas 3 condiciones. La única condición con la que cumplen es que son pobres. O sea, no van a la escuela, no tienen tierra, entonces no van a poder cuidar ningún pedazo de tierra con Sembrando Vida. Y a lo mejor no son adultos mayores, a lo mejor es gente en edad de trabajar. Esa gente quedó completamente abandonada durante ese sexenio. Y no hay un solo programa que tenga la intención de llegar a estas personas. Y son millones de personas. Entonces necesitamos un programa específico focalizado para llegar a estas personas y ese programa no se diseña.
Agradezco mucho la participación en el episodio de hoy a Viridiana Ríos, académica y analista política en varios medios de comunicación, así como a Edna Jaime, decana de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Sus comentarios nos ayudarán a poner en la justa dimensión lo acontecido hasta el momento en el sexenio. En la segunda parte de esta conversación, abordaré con ellas los temas relacionados con la inseguridad, así como los relacionados con las instituciones del Estado. La próxima semana en la Plaza de Toros. ¡Hasta la próxima! Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcast o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.